Las puertas del consultorio médico virtual se abren para la Comuna 4. Salud a la Cuarta. Asesoría en línea de las manos de un profesional.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos escuchen, quiero darle la bienvenida a ustedes, todos nuestros oyentes, a esta nueva emisión de Salud a la Cuarta, el programa donde les traemos todas esas temáticas relacionadas con la salud que son de interés para ustedes, nuestra comunidad, y que además muchas veces nos los piden ustedes mismos, así que aquí estamos para atender todas esas sugerencias y por eso el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, creo yo, muy común y que nos puede interesar a todos saber un poquito más, profundizar acerca de esto. Entonces hoy estaremos hablando de la desparasitación y para ello, como siempre, tenemos un invitado muy especial, amigo de la casa. Él es el doctor Ferney Cortés López, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, además de ser habitante y emprendedor de nuestra comuna. Quiero darle la bienvenida, doctor. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa.
Buenos días, Daniela. Buenos días para todos los audioescuchas. Muchas gracias una vez más por la invitación que me hacen para hablar de un tema que yo pienso que es muy importante, sobre todo para ver cosas muy puntuales que yo sé que a todos nos van a servir mucho.
Así es, doctor. Un tema, yo creo que de todos los días, que muchas veces inquieta y preocupa a las madres con sus niños. Entonces, qué bueno empezar contándole a las personas precisamente qué son los parásitos.
Bueno, el término parásito es un término grande que abarca muchos seres vivientes, ¿cierto? Muchas, podemos hablar de amibas, de todos estos microorganismos que llaman protozoos, de las famosas llamadas lombrices, como dicen las abuelas, o sea, lo que son los helmintos, ¿cierto? O sea, todo aquello que aprovecha a otro ser y que lo explota y vive a costa de él, a eso le llamamos parásito. Por eso es una palabra que se extiende
a otros ámbitos de la vida. entiendo, doctor. ¿Y cuáles serían esos principales parásitos pues que pueden habitar el cuerpo humano?
Pues sí, hay muchos parásitos. Algunos de ellos los llamamos los protozoos, donde están el grupo de las amibas, de las yardias y otra cantidad pues de bacterias que infestan al ser humano, sobre todo a nivel intestinal. También hay otros parásitos que llamamos helmintos, es un grupo grande de lo que la gente llama popularmente lombrices, ¿cierto? Entonces está la tenia, ¿cierto? Es como cuando a usted le dicen usted tiene una solitaria, hay una tenia, una lombriz grande que llaman la tenia solitarum. Están los estrongiloides, están los áscaris, o sea, todos esos son parásitos, ¿cierto? También podemos decir virus, también pueden parasitar al hombre, bacterias, exacto.
Doctor, y escuchándolo pues me surge una duda y es entonces, o sea, los parásitos principalmente viven y habitan el estómago o pueden estar en otras partes o en otros órganos del cuerpo.
Sí, la mayoría y los que más conocemos habitan pues el tracto gastrointestinal, sobre todo a nivel de intestino grueso y delgado, ¿cierto? Pero también pueden haber parasitosis en otras áreas del cuerpo, ¿cierto? En el cuero cabelludo, lo que llamamos los piojos, ¿cierto?
También son parásitos.
El equivalente a los parásitos que habitan en el pubis, ¿cierto? O sea, lo que llamamos la pediculosis pubis, ¿cierto? Lo que la gente llama popularmente manetos. O sea, todas esas son formas de parásitos, ¿cierto?
Eso es pues ya de pronto más externo, ¿cierto?
Son más externos. Otra cosa muy común que vemos en la consulta médica es lo que la gente llama carranchil, que es producida por un parásito que se llama Sarcoptes scabiei, a lo que nosotros llamamos médicamente escabiosis. Entonces sí, los parásitos no solamente los principales, la mayoría pues los encuentra uno a este nivel, pero te pueden parasitar tu piel, tu cuero cabelludo, todo.
No, mejor dicho, doctor, que Dios nos libre de estos parásitos, porque eso suena muy horrible. Y doctor, bueno, entonces ya hablando de los casos de esas personas que ya tienen un parásito, ¿en qué casos es necesario desparasitarnos? O sea, ¿siempre o podemos convivir con ciertos parásitos en nuestro cuerpo?
Excelente pregunta, Daniela, porque es una situación que muchas mamás todavía traen como consigo, heredadas de las abuelas, porque yo recuerdo que a mí, mi madre me desparasitaba, entre comillas, cada fin de año cuando yo terminaba el año escolar. Ella tenía pues la creencia de que había que desparasitar el niño, y a mí recuerdo, porque no se me olvida, en ese entonces, pues estamos hablando ya de más de 50 años cuando yo era niño, ella me daba una cosa que todavía se encuentra en el mercado farmacéutico, que llama la leche de magnesia felix. Eso sí. Es la leche de magnesia felix, eso es un laxante, ¿cierto? Entonces, yo sé que ella de muy buena voluntad, con muy buena intención, pues me daba eso para que eso me diera diarrea. Como eso es un laxante, eso te da diarrea. Entonces, ¿qué pensaría ella? Me imagino que si el niño tiene diarrea, con esa diarrea le sacamos todo el animalero que el muchachito pueda tener encima, y entonces lo hacían convencido de eso, pero realmente esas cosas no servían para nada. Con eso lo que se lograba era que de pronto uno se pudiera deshidratar, ese día le daban a uno cositas en la alimentación muy muy poquita, entonces medio aguantaba uno hambre. A mí me aterraba que me purgaran cada año.
Ay, doctor, no, y espere, que es que ahorita vamos a entrar a hablar de todos esos mitos que giran en torno a la desparasitación, pero entonces, ¿en qué casos realmente sí se debe desparasitar? ¿Y en qué edades también? Porque a veces yo creo que es algo que nos preguntamos todos, como, bueno, yo no me desparasito hace un montón de años, entonces, ¿será que ya lo necesito? Pues, ¿en qué casos realmente es necesario?
Pues, a ver, el uso de estos medicamentos antiparasitarios obedece a una necesidad, ¿cierto? Por eso es muy importante en la parte educativa contarles, y de pronto ahorita hablamos un poquito de ello, de cómo podemos prevenir las parasitosis, que es lo más importante, ¿cierto? Porque depende de ello, de lo juicioso que seamos con los buenos hábitos de higiene, pues vamos a evitar parasitarnos, infestarnos, y que no tengamos que estar tomando los purgantes como las personas creen, que cada año, que cada seis meses, ¿cierto? En los niños es una situación pues particular, porque a veces uno no puede estar tan pendiente de ello, sobre todo que se laven las manos antes de comer, que se laven las manos después de salir del baño, porque ellos no han todavía tenido esa conciencia que tenemos otros. Claro. Entonces tienen más riesgo a estar adquiriendo parásitos. Entonces, en ellos, de pronto, según la necesidad y la sintomatología que la madre nos cuente que el niño esté presentando, ya uno miraría si necesita usar uno de estos medicamentos.
Entonces, en el caso de nosotros los adultos, doctor, pues realmente no es necesario, ¿o en qué caso sería necesario?
Pues a ver, no sobraría, ¿cierto? Yo pienso que si usted es consciente, no, y es que es otra cosa, usted tiene sus buenos hábitos de higiene en casa, con la buena elaboración higiénica de los alimentos, con ese buen lavado de las manos, ¿cierto? Pero todos sabemos que a veces nos toca comer en calle, en lugares públicos, en tiendas, en restaurantes, que depende como sea la elaboración de esos alimentos, que uno no sabe cómo los preparan, pues ahí uno puede ingerir parásitos, ¿cierto? Entonces, más bien mirando los síntomas que un paciente tenga y los hallazgos al examen físico, uno puede mirar si este paciente realmente necesita desparasitar.
Doctor, y uno, pues yo he escuchado a veces muchas personas que me cuentan que tienen el Helicobacter, ¿eso sería un tipo de parásito o realmente pues no lo podemos clasificar ahí?
Pues a ver, podría decirse que también es un parásito, porque a veces puede favorecer muchos procesos inflamatorios a nivel de estómago, ¿cierto? Muchas personas lo pueden tener como algo de su flora, ¿cierto? pero cuando ya se está acompañando de síntomas digestivos, por ejemplo una gastritis, hay que tratarlo porque si no, no va a mejorar esta sintomatología, esta enfermedad. Entonces, todo lo que esté metido en el organismo y que produzca efectos dañinos a la salud, pues es algo que puede considerarse como un parásito no amigable y que haya que tratarlo, ¿cierto?
Claro, claro, entiendo. Y ahorita nos hablabas un poco, doctor, de precisamente pues cómo prevenir. Entonces aprovechemos este momento para darle como esos tips y consejos a la gente de cómo podemos prevenir todo este tipo, todos estos tipos de parásitos que realmente pues le generan un daño al cuerpo, además de ser súper incómodos.
Sí, yo pienso, Daniela, que como hemos dicho siempre en todos estos temitas que hemos hablado, lo más importante es prevenir que curar, ¿cierto? Igual los parásitos también los vamos a poder prevenir siendo muy juiciosos y enseñándoles sobre todo a los niños en el momento en que ellos ya entiendan sobre los buenos hábitos de higiene, ¿cierto? Porque un niño cuando nace y que es alimentado al seno un año y todo eso, que uno es el que da los alimentos, pues no se necesita desparasitar porque se está pensando que no hay factores de riesgo para este niño, pero cuando ellos ya tienen, que les los sentamos a la mesa a comer, que tienen un año y medio, dos años que les estamos enseñando a comer, entonces una de las cosas que decimos a las mamás es vamos creándoles ese buen hábito, vamos a lavarnos las manos antes de sentarnos a la mesa a comer, que el niño vea que usted se lava las manos, que usted le ayuda a que lo haga también, porque mire que ellos van, se sientan a la mesa, les vamos dando la cucharita para que empiecen a aprender a cucharear, pero ellos también con su manito cogen alimentos. Y si no se ha lavado las manos, ahí tiene riesgo de ingerir parásitos.
Claro, doctor, pero los bebés, por ejemplo, en la medida de que se quieren meter todo a la boca, ¿cierto? Esa es su forma también de explorar. También puede pasar que en un bebé menor, pues de meses, haya unos parásitos.
Exacto. Entonces, por eso es muy importante el cuidado de esa mamá, de esa persona que está a cargo, ¿cierto? Porque ellos están, como tú lo has dicho, Daniela, en la etapa oral, donde todo lo que cogen se lo llevan a la boca. Entonces, si les estamos entregando juguetes, que no se los estamos lavando periódicamente, que se caen al piso, que ruedan, si no los lavamos, ahí tenemos ese riesgo de que el niño se parasite. Entonces, ver la necesidad de parasitarlo mucho antes, ¿cierto? Entonces, el tiempo realmente depende de esa necesidad y esa necesidad va a aparecer según usted sea tan cuidadoso con esos buenos hábitos de higiene.
Claro que sí, no, súper importante toda esa información, doctor. Ya saben, mamás, a cultivar esos hábitos de higiene en sus hijos para prevenir toda esta cantidad de parásitos que, pues, hasta donde podamos, porque también entendemos que con los niños es complicado, cuando ya están en la escuela, con los amiguitos, pues realmente no tenemos, pues, como el control de todas esas situaciones. Entonces, en lo posible. Y ya para irnos despidiendo de este programa que me parece tan importante, doctor, hablemos usted que ya tiene un recorrido y sus añitos, como de todos esos mitos que se veían, pues me imagino que más que todo antes en cuanto a la desparasitación, precisamente para ayudar a ir desmitificando y las personas pues se vayan educando en este tema.
Sí, uno encuentra que eso se viene transmitiendo muchas veces de generación en generación. Y hay cosas que de pronto la gente tiene como mito, cosas así como grandes que recuerdo en este momento. Es por ejemplo el niño que cuando se duerme en la noche y empieza a chasquear los dientes, a chirriarlos. Eso se llama bruxismo, ¿cierto? Entonces muchas personas piensan que cuando el niño chasquea los dientes dormido, eso le dicen, eso es que tiene lombrices, ¿cierto? Sí. O el niño que cuando duerme se queda con los ojos como medio abiertos, como dice uno, blanqueados. Muchos dicen, eso es que también tiene parásitos, ¿cierto?
Sí.
Muchos, por ejemplo, también creen que estas personas que mantienen tostos pueden ser parásitos también, ¿cierto? Entonces, esos son como tres de los ejemplos más comunes que uno ve.
Pero nada de esto es cierto, pues.
Pero nada de esto realmente es cierto. Yo les digo, no. Qué pecado, las lombricitas las están acusando de cosas que nada tienen que ver.
Ay, doctor, no, y bueno, muy interesante también todo esto, porque realmente hay unas creencias populares que uno no sabe realmente dónde surgen, pero generan pues hasta risa, la verdad.
Y perdón, Daniel, algo importante antes de que terminemos, que sé que es un espacio muy corto, Mirar que muchas de estas parasitosis inicialmente pueden ser asintomáticas, que usted no siente nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo realmente saber si necesito o no de ese purgante, como se le dice popularmente?
Vea, doctor, me está leyendo la mente porque precisamente le quería preguntar eso. Pues sí, pues muchas veces no sabemos que tenemos parásitos en nuestro cuerpo y más que todo los niños. ¿Cada cuánto deberíamos entonces desparasitar un niño como por prevenir, por si las moscas?
Pues en esos niños pequeños que uno ve que todavía no tienen el conocimiento porque están muy pequeños de que hay que estar lavando las manos antes de ir a la mesa a comer, de lavar las manos después de salir del baño, de lavando las manos antes de preparar los alimentos por los padres, ¿cierto? Pues uno aconsejaría hacerlo cada 6 meses, cada año, ¿cierto? Pues mira, es distinto, Daniela, por ejemplo, en la población del campo, ¿cierto? Nuestros campesinos, que muchos no tienen agua potable, que no tienen un servicio sanitario, sino que tienen letrinas, que caminan descalzo por el monte, pisando de todo, pues estas personas tienen más riesgo de estar parasitadas, y entonces de pronto sí se les puede dar cada 6 meses, ¿cierto?
Sí, y nosotros pues que somos una población más urbana y que de pronto en Medellín contábamos con agua potable y pues, ajá, con ciertos servicios básicos.
Cambia totalmente el panorama, ¿cierto? Y cuando tengamos la duda, pues yo creo que lo más menester hacer es hacer un coprológico, o sea, hacer una muestra de materia fecal para que ahí se mire a ver qué tipo de parásitos se pueden encontrar, y es una muy buena herramienta entonces para uno decir, este es el purgante, el antiparasitario que usted necesita, ¿cierto?
No, doctor, le agradezco mucho por toda esta información tan valiosa que nos ha traído el día de hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente.
Sí, Daniela, muchas gracias. De verdad que nos quedamos corticos porque habrían muchas otras cositas que mirar, pero esperamos que estos tipsitos que les di, pues, les sirvan para mucho, para que despejen dudas y piensen en qué momento, cuando vayan a hacer esto, de pronto sí consultarle al médico y él pues con uno, ya que tomemos esa decisión si es pertinente o no desparasitar. Muchas gracias, Daniela, por este ratico que me parece tan importante, que, como digo, me encanta la educación y esa es la palabra, es mejor prevenir que curar.
Así es, doctor. No, a usted gracias, y le recuerdo a todas las personas que nos escuchan que también nos pueden dejar en sus comentarios de pronto sus dudas o sus preguntas que surjan al escuchar este programa, y además también los invito a que si desean tener un médico particular, pueden ir al consultorio médico San Cayetano, consultorio médico y psicológico San Cayetano, que se encuentra aquí en nuestra Comuna 4. Y esto fue otra edición de Salud a la Cuarta, aquí en la emisora La Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan.
Salud a la Cuarta. Asesoría en línea en La Cuarta Estación. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.